Ahí cuando...
¿Viste?
Y regresamos de publicidad.
Ahí arrancamos.
Bueno, Rolo Gómez, el dueño del BT Power.
El mismo.
El hombre que cuando yo arranqué este programa, te lo juro que yo le decía a la gente, yo no creo que yo llegue a entrevistar al Rolo. ¿Te digo por qué? Porque a vos no se te escuchaba la voz en ningún lado.
No.
No, en ninguna parte. No había, yo creo que no hay un video en tu Instagram, no hay un video de tuyo en las redes sociales de donde se te escuche la voz.
Soy de pocas palabras.
Pero de palabra picosa, por lo que...
No, de lo justo y necesario.
Bien, de bien. Entonces, déjame hacer la presentación yo. Primero que nada, agradecidos a la gente de Smart Gym que está patrocinando el episodio. Smart Gym, el software de control de socios para gimnasios. SmartGym.bb. Y nada, esa es la única parte publicitaria que tengo para el día de hoy.
No te pongas nervioso. Tenés muchas entrevistas, yo tengo pocas.
Tengo varias a mi haber. Rolo Gómez, representante de Uruguay y uno de los pocos latinoamericanos en los CrossFit Games en la categoría Master 35 años. ¿Qué se sintió?
Nada, lo que puede ser para cualquier persona cumplir un sueño.
Era un sueño de muchos, muchos años, ¿no?
Y un sueño de vida. Un sueño, un objetivo que después va a ser una locura, después, nada, un sueño hasta alcanzarlo.
Contame, Rolo, ¿cuándo empezaste a soñar con la idea de ir a los CrossFit Games?
Cuando empecé a hacer CrossFit.
Entonces, vámonos desde el principio. ¿Hace cuánto que descubriste el CrossFit? Vamos a aclarar primero una cosa. ¿Qué edad tenés vos, Rolo?
El 20 de abril cumplo 39.
Lo cual va... La siguiente parte de lo que voy a decir es una ridiculez. ¿Cuántas veces habéis ganado o habéis empatado en el tope de la tabla?
Quedé primero en el 2014, acá de Uruguay.
De acá de Uruguay.
En el 2014, en el 2016 y en el 2019 empaté con el Comba. Y el año pasado, no sé si empatamos o me ganó por un punto de Comba. En la parte de Open.
En la parte de Open.
Creo que me ganó por un punto, creo. No me acuerdo bien. Soy malísimo. Muy malo para acordarme los WOD. Muy malo.
Sí.
Y para esas posiciones y eso no. Hay algunas cosas que me acuerdo, pero no.
Y si sacamos cuentas, ¿no? O sea, estamos hablando de que todo arrancó 2014. Tenías... ¿qué? ¿32 años? Si los números me salen. No.
No, yo cuando arranqué estilo con el funcional así, CrossFit y todo eso, era... ¿Qué año era? ¿En el 2012? Sí, 2012. Fines del 2012, cuando nos conocimos. Yo empecé en CrossFit.
Vamos al principio.
Yo hacía boxeo, hice muchos años... Andaba en patineta, lomo, como le quieras llamar.
Tenía entendido que tu background era de skater.
Sí.
Es lo que me parece más loco.
Jugué mucho al básquetbol. Toda la vida fui haciendo deporte. Jugué mucho al voleibol cuando estaba... cuando tenía 15, 16 años estuve en la preselección de voleibol. Jugué al voleibol. Siempre estuve involucrado en el deporte. Y bueno, y una vuelta un amigo me dice, va, esto empezó a hacer una cosa de militares, que vos sos medio tarado, no sé qué, no sé cuánto, te va a gustar, y ta. Y hacía, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes iba a Lugab y hacía boxeo y después jugaba al básquetbol, martes y jueves iba a CrossFit del Sur y también, y después de ir a CrossFit del Sur andaba un poco en patineta, martes, jueves y sábado y domingo.
¿Ya existía CrossFit del Sur como CrossFit del Sur?
Como CrossFit del Sur. No, como Crop, ¿no? Crop Functional o algo de eso. Y nada, hice septiembre, octubre, noviembre, creo. En diciembre cerraban y ahí fue cuando conocí a Vico y dije, vamos a empezar a hacer algo de esto nosotros. Y ahí me abrí por la mía En el 2000. Y todo el 2013 entrenamos en el gimnasio del colegio donde yo trabajo.
Ok, porque sos profesor de educación física.
Soy profesor de educación física.
Ah.
Y ahí alquilo el gimnasio y tengo un grupo de entrenamiento desde ese entonces también.
¿Esos fueron los inicios del RG Plan?
No, esos fueron los inicios de mirar por YouTube y creer que hacía CrossFit y hacíamos cualquier cosa. Pero cualquier cosa de verdad. Mezcla de parkour con calistenia, con correr, con fierro, con todo. Entrábamos a YouTube, mirábamos, copiábamos, inventábamos. Y todo ese año, 2013, todo ese año hicimos de lo que pensábamos que era CrossFit.
Okay.
Y mirábamos videos de Estados Unidos y de acá y de allá y nos comparábamos con algún argentino que andaba ahí en la vuelta. Yo nunca fui a estar mucho en las redes tampoco, entonces no sabíamos, no seguía mucho, me mostraba Vico y eso. Y en el 2014, bueno, abrió el primer box de CrossFit, que fue Instinto. 2013, 2014, fines del 2013 o principios del 2014, no me acuerdo. Y fuimos de los primeros, imagínate, barra olímpica, disco olímpico. Y ahí es como que empezamos ahí a entender un poco más.
¿Y en qué momento aprendiste del CrossFit como deporte competitivo?
Y me demoré un montón. Demoré un montón porque no... La realidad que nosotros acá fuimos evolucionando de a poquito porque no se sabía nada. Los que estaban acá copiaban un poco de la Argentina, de Argentina copiaban un poco de allá. No se sabía mucho. Sabían mucho, por ejemplo, Instinto, sabía mucho de las clases. Las clases de Instinto en aquel momento estaban muy buenas, pero el tema del entrenamiento, que no, mi primer entrenador... y el de varios de acá fue Seba Carballido. También en su momento capaz que uno le daba palo, ¿viste? Porque es más fácil mirar lo que hace el otro que lo que... Y él también estaba en una etapa también como de... Se puso la camiseta de entrenador y era un poco experimental al principio. Y pasó bastante tiempo al que yo caí lo que era el CrossFit como deporte.
Como deporte para competir.
Como deporte para competir.
En aquel entonces habían ya los videos de YouTube de los CrossFit Games. ¿Cómo descubriste los CrossFit Games como tal?
Por YouTube.
¿Te cayó de repente la ficha buscando videos?
Videos, sí. Ya viste cómo es las redes.
Sí.
Buscás y ves un atleta, lo buscás y te aparece y tal.
De todos...
Igual la primera competencia sí que... Uh-huh. Que llamó la atención, Seba Carballido fue uno de los primeros que fue a competir a Argentina, al Southfield, en el 2014. Y yo le escribí, me acuerdo, por Facebook, creo, y le digo, escuchá, yo estoy entrenando, ¿qué se necesita? No sé qué. Y me pasó un par de pesos y un par de cosas y que había que manejar en ese momento, en el 2013, porque en el 2014 nosotros ya fuimos al Southfield. En el 2013, no sé, había que hacer overhead con 60 kilos, snatch con 70 kilos, y estaba, estábamos lejísimos. Además, la comparación de las barras de hierro con la barra finita, de entrenar con barra de hierro. Mi primer kettlebell la mandé a hacer una fundición, no se sabía lo que era una kettlebell acá. No me acuerdo de dónde saqué una kettlebell de plástico. Porque venían solo kettlebell de 8, no sé.
Claro, de las que usan para los gimnasios.
Claro, pero no se sabía ni para qué se hacía. Y fui a una fundición y le dije, mira, necesito que esto me lo pasen. Bueno, una kettlebell de 8, me quedó una kettlebell de 27 kilos.
Claro, es porque las kettlebell que son rellenas de arena son gigantescas.
Claro, no, esta es así, es de 8, y de la fundición le hicieron todo de... Me dijeron, yo te lo hago, te hago el molde de barro, y ahí...
Le echamos hierro.
Le echamos y chao. Y claro, de pasar a hacer, no sé, lo que hacía con 8 kilos, pasar a hacer con 27. ¡Pah! Fue un salto de 20 kilos, un disparate. Y así fue que fuimos Empezamos todo muy rústico. Empezamos en el Prado haciendo thruster con dos adoquines porque no teníamos materiales y tampoco se conocía mucho. Los primeros burpees que nosotros hicimos en el 2013, los primeros 365 burpees que hicimos, la gente nos miraba, que era ahora capaz que vos ves a la gente hacer burpees y decís, es más conocido. Pero cuando dijimos con Vico para hacer los 365 burpees en aquel momento, era como la gente en la playa, me acuerdo que lo hicimos con el hermano de Vico y eso. Nada, la gente miraba como diciendo, esto está mal.
Y surgió
porque fue un muy buen año nuestro con Vico. Fue el año que nos conocimos, fue tremendo año, fue el mejor año. Dijimos, bueno, qué mayor alegría festejar con algo que hacemos. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer 365 burpees para festejar cada día del año. Y en su momento fue de lo peor, pero ahora ya, después que se hacen. Y se hacen con chaleco, con mochila, con... Sí. Y de acá en 10 años lo vas a hacer con chaleco, con mochila. Ya. Intentamos inventar algo, pero no me siguieron y no sé, vamos a ver.
¿Qué intentaste inventar?
Y no sé, algún 365 Devil Press, alguna taradez de eso.
¿Cómo vas a hacer 365 Devil Press?
Eso es una locura. Bueno, está, hay que ir evolucionando, algo hay que inventar.
Ya, por lo menos, a mí me convencieron este año de hacer 365 con el chaleco puesto. Son como 5 horas y media que me voy a tardar.
Pero ¿este año lo vas a hacer?
Sí.
No vas a tardar tanto.
Sí, no me tardo 5 horas y media, me tardo 5:25.
No vas a tardar tanto más de lo que pensás porque la primera vez que lo hicimos con chaleco con Vico fue... Cuando no conoces algo y lo sumamente respetás. Y ya las otras veces que lo hicimos, está, dale, vamos. Y salen.
A mí, vos sabés que le conté a la gente de... Cuando estuve ahora en Estados Unidos, estaba visitando un box, ¿no? Para entrenar. Y había una flaca que estaba haciendo como un challenge que era una progresión de 10 burpees en 12 días, ¿no? O sea, 10, 20, tan. Y yo le dije, no, mira... Así lo más que yo he hecho fue que hacemos de cierre de año en Uruguay 365 burpees. Todo el box se volteó y me miraron así. ¿Qué? Y yo, sí, hacemos 365 burpees. Es como una costumbre que generaron.
Acá viste que ya es como normal, ¿no?
Ahora somos un montón los que lo hacemos.
Está de más. Para mí está de más. Es algo que está bueno que haya quedado. La verdad que está bueno. Y me parece que es algo que... nadie va a decir de dónde salió, lo que se hizo con los burpees, lo que sea, pero está bueno que todo el mundo lo haga y que sea como un festejo, porque hay boxes que lo hacen estilo festejo y está de más. Y me parece que dentro de lo que se llama comunidad falsa que hay acá, está bueno porque medio como que se festeja todo un poco.
Ahí fue el primer palo.
Yo dije la comunidad, después, si querés.
Bueno.
Seguimos con los burpees.
Entonces, en el 2013. Arrancaron con los burpees.
Arrancamos con los burpees. Y estábamos en esa locura, no sabíamos nada. Justo nos vamos con... Yo tenía un muy amigo mío, así que también del palo de la patineta, de jiu-jitsu, y también me seguían todas las locuras y salíamos a correr, trepábamos la cantera, trepábamos los muros, lo que sea. Hacíamos todo. Y cuando pisamos Instinto por primera vez en el 2014, fue como acomodar un poco la cabeza. Y empezamos en la clase.
Empezaron haciendo clase normal.
Sí, clase.
¿Pasaste después a una planificación personalizada o como?
Sí, nos costó un montón ser atleta. Hicimos el Open y era a morirse para pasar a ser atleta, porque cuando nosotros arrancamos no era atleta todo el mundo. No había atleta. La palabra atleta era como en cualquier deporte.
Claro.
Es algo selecto. Acá... En el CrossFit se le llama atleta al que hace el Open, RX, Escalado, Elite. Todos son atletas.
Raimundo y todo el mundo somos atletas.
Son todos en el que entonces cuando recién empezó, decir quiero ser atleta del box era como bastante costoso.
¿Costoso en qué sentido? ¿De esfuerzo y, o de...?
No, a nosotros en particular nos costó. Ya estaba ahí, había empezado a entrenar el comba, Joca, el crema de maní, y Fabricio, que fue el que quedó primero por el 2014, 2015 también en el Open, Fabricio Clemenco, que tenía unas condiciones tremendas.
Lo he visto un par de veces a él en instinto, o sea...
Sigue.
Y mi hija fue el que me dijo, él... Él fue el fitness de Uruguay una vez.
Sí, muy bueno. Tenía tremendas condiciones. Condiciones para ese momento que no le costaba las cosas y movía buenos pesos. Yo creo que si hubiera seguido le hubiera ido muy bien, pero no sé, viste que eso es relativo.
Claro, los intereses de cada quien son distintos.
Claro. Y bueno, y ahí estaban ellos tres y con Vico hacíamos la clase. Me acuerdo, por ejemplo, de hacer la clase y, por ejemplo, era tres rondas, cap 15. Entonces yo hacía cuatro rondas. Venía Maxi Caballero, el que es ahora dueño de Zen. Uh-huh. Me decía, Rolo, pero no terminaste todavía, terminaron todo. Y yo hacía dos rondas de más. Porque como que sentía que me quedaba poco, ¿entendés? No, terminé. Y Vico me decía, sí, terminaste, te perdiste. Yo no hacía de menos, hacía de más porque...
Escalabas para arriba, como quien dice.
Claro, yo quería... Era la única forma que tenía de aprovechar al máximo eso.
Claro,
el WOD, porque después no tenía más nada.
También venías de que muchos años de formación deportiva te habían dado una condición como de base que era muy por encima de lo que se esperaba de una clase normal, ¿no?
Sí, igual el tema de la educación física, yo hice, tengo 39 años, uh-huh. A los 17 salí del liceo, hice 5 años de medicina, por mambos de la vida y eso me cambié y empecé a hacer educación física y me gustó mucho el tema de la educación física, el tema del entrenamiento y todo eso. Pero el CrossFit, no sé si es un debe de la educación acá, de lo que tenga que ver con el entrenamiento, todo eso. El CrossFit acá abrió un mundo tremendo porque la realidad que le enseñó a muchos docentes que hacen carreras universitarias a trabajar con kettlebell, a trabajar con barras, que realmente, al menos hasta que yo salí de la carrera, eso no sé, salvo que hicieras levantamiento, no te lo enseñan, te llevan a la sala, pecho, bíceps, tríceps. Pero el CrossFit enseñó un montón acá. Y te digo yo que estoy desde los inicios. La kettlebell antes todo el mundo hacía cualquier cosa. Agarraba y la subía hasta acá fuerza. Hay gente acá que ha sabido enseñar y se ha mejorado un montón. Y es un debe que le faltó a capaz a mi formación. Entonces no fue tampoco que por hacer educación física la tenía re clara en un snatch o un clean and jerk. No tenía ni idea. Y eso me costó un montón. Lo que pasa que a mí también cuando algo me gusta, como que me obsesiono, ¿entendés? Entonces empiezo a estudiar, empiezo a ver, a leer, a investigar. Y la realidad que no es que está porque era profe de educación física andaba volando. No. Las carreras acá también son mucho más apuntadas, no sé ahora, pero están mucho más apuntadas a lo que son el tema de enseñanza e iniciación a deportes o a lo que sea. Entonces los profes capaz están más hacia ese lado, ¿no? Apuntan más hacia ese lado. Entonces,
¿hiciste el level 1?
Hice el level 1.
¿Dónde?
En Argentina, en Big.
¿Qué año?
En el 2014.
O sea, ahí mismo de una vez, tipo...
Sí, y también me quedó ese sabor amargo de que... Nada. No me gustó. El Level 1 es un diploma que sí o sí lo tiene que tener el que va a abrir un box afiliado de CrossFit. Cuando caí ahí me di cuenta de que era para eso. Lo que me enseñaron fue muy... un pantallazo general.
Ok.
No te... ser CrossFit Level 1, yo creo que no te da todas las herramientas como para poder dar clase.
Ok.
Lo hice y realmente no lo volví a renovar en su momento porque creí que lo renové una vez, creo, ¿no? No me acuerdo. Porque había que pagar más o menos, o el level 2, no sé.
Sí, creo que
era que no sabía que era que me valía la pena, no sé si lo hice o no.
Entonces continuaste el resto de la formación alrededor del deporte muy autodidacta.
Sí. Después, cuando me fui instinto, que sentí que, bueno, de ahí a acá nos saltamos un montón. En el 2014 fuimos al Southfit. Fuimos al Buffett primero, después fuimos al Southfit.
¿A cuál?
Buffett.
Ese no lo conozco. ¿Dónde era?
En Argentina. Fuimos... el equipo era Vico, Sofía, Comba, yo... ¿Y quién más? Y nadie más. Cuatro.
Era de cuatro en aquel entonces.
Claro. Y había un clasificatorio y había un World primero y después pasaban a la final. Y bueno, fue en nuestra primera competencia que quedamos terceros. Y éramos... pero lo más rookie que... pero rookie. La barra, todo lo loco. Y así ganamos el primer evento y pasamos a la final. Y en la final habían pasado los de Big, que habían ido ese año a los Games. Y claro, ellos estaban a... no años luz. Millones de años luz de diferencia con nosotros. Y nosotros pensando que les podíamos llegar a ganar. Y bueno, imagínate que en las gradas nos gritaban charrúa. Los argentinos nos gritaban a charrúa. Y nosotros, dale. No sé qué, quedamos terceros. Imagínate, en ese momento no podíamos. Había que hacer hand power snatch con 60 kilos. Y si no podías hacerlo en la final, tenías que levantar un cartel que decía comodín. Y ahí venía el comodín y hacía el movimiento por vos.
No.
Un solo comodín, sí.
Y
fue, tenemos la medalla. Sí.
¿Y eso fue en Buenos Aires también?
En Buenos Aires.
Ah, esa no la conocía, esa historia no la tenía, sí. Que habían ido a una competencia.
Sí, fuimos los cuatro. Estuvo tremendo.
¿Y después al Southfit?
Después ese año fuimos al Southfit, que también las anécdotas de esos primeros años son...
¿Por equipo?
Por equipo. Era una vez sola, se cambió de lugar porque se había inundado el lugar donde se hacía y está. ¿Qué pasó ahí? Que en la final nos pusieron estricta, no me acuerdo. Comunes. Y a Vico no le salían. Y entonces había que completar y tenías que agarrar una madera que decía Fénix.
Ajá.
Y la agarraba, no sé, Comba, yo y Fabri de atrás y Fabri Clemen.
Ajá.
De atrás y hacía la Hantan Pushup y después iba relevando.
¿El equipo era de cuántos? De
ahí eran cinco.
Cinco.
Eran cinco.
¿Tres hombres y dos mujeres?
Tres hombres y dos mujeres. Y bueno, y ahí Vico hizo su primer Hantan Pushup y
Hiciste el primer Hantan Pushup, Vico Frascola,
en competencia.
In competition.
Y ahí no sé, y quedamos, no me acuerdo, ¿qué quedamos? No, pero en ese evento no quedamos primero. Ganamos la final.
Fa.
Y ahí se tiraron los hermanos de Vico, todo el mundo de las gradas, a festejar la bandera de Uruguay y todo. Era como una locura. Y eso fue el
estamos hablando
de Southfit 2014.
2014.
Equipos.
Te voy a hacer una pregunta, vos que has vivido las diferentes épocas, ¿te gustaba más el Southfit de aquel entonces versus el Southfit de ahora? Después vamos a seguir cronológico, pero quiero saber eso.
Y es como todo. La primera vez que vas a un lugar, no es lo mismo ir a Disney una vez que ir seis.
No sé, porque fui dos veces.
No, pero
he ido tres veces y cada vez lloro.
No. Yo si voy 6 veces a Disney, no, pero entendés a lo que voy.
Sí, sí, sí.
Nada, la primera vez, imagínate que cuando fuimos al Buffett, éramos los atletas y nos pagaron un hotel que no sé cómo estaba, tremendo. Nos quedamos en un hotel. Después en el Southie también nos quedamos en tremendo hotel. Y ya después empezamos a ir a costearnos nosotros, a quedarnos en hostel, a quedarnos dormir 4 en una cama. Está bueno.
Sí.
Pero nada, era en aquel momento, en el Buffett, cuando imagínate, fuimos así y estaba Juan Cruz al lado, ¿entendés? Una locura.
Claro.
Entonces está. Era. En Argentina ya se había avanzado un montón. En Argentina se había avanzado un montón y acá estábamos muy, muy atrás. Muy atrás. Y entonces estaba eso también, estar ahí era como. Y quedar cuarto en ese momento fue. Quedarme a hacer podio. No teníamos nada de experiencia, mirá que éramos nada.
Sí, sí. Es que habías arrancado. Habían arrancado.
Éramos corazón.
Claro.
Éramos entrega, pura
Uruguayo.
Entrega. Mal. Nada, éramos entrega. Y eso está de más.
Claro.
Y no había nervios, no había qué dirán. Pues viste que qué dirán te pesa más que nada. No había qué dirán y era todo un batacazo. Cada cosa que hacías era, bueno, en el box nos mandaban mensajes de felicitación, los apoyamos, todo el box. En aquel momento Instinto no sé cuántos socios tenía, pero eran clases llenas mandándonos. Nada, esas cosas te las. Ahora que las recuerdo, sabes que son recuerdos que son excelentes, que son de los mejores. Y a medida que van pasando, se van ganando otras cosas y se van perdiendo otras.
¿Cuál creí vos que ha sido la que más se ha perdido en todos estos años?
No, disfrutar las cosas diferentes.
Ok.
Es lo que te digo, la presión y el qué dirán tiene una carga muy importante que cuando pisé, después cuando pisé a los games este año, lo dejé allá, lo dejé en Estados Unidos.
Sí.
El qué dirán lo dejé allá. Y está. Quedó.
Pasemos entonces.
2014. Después el 2015. Tengo alguna foto perdida de un rolo ahí medio gordo, medio.
Algo me dice que tu definición del rolo gordo y la definición mía de gordo son dos.
No, pero estaba. No estaba en una forma. No estaba tan fit. Clasifiqué a RX al Southfit como importante ese año y no mucho más.
¿Participaste en el Open en el 2015?
Sí, ni me acuerdo dónde quedé. Después en el 2016, en una charla ahí en Instinto con Juan y con Comba, decidimos ir al Southfit y en el 2016 hice el Open, quedé primero, creo, ¿no? En el Open. Quedé primero. Después. Fuimos al Southie. Importante, creo que fuimos al Southie con Juan, con Comba. Y también una experiencia inigualable.
Te pregunto algo.
Ahí quedamos terceros en Elite.
Ahí tenías 30 y.
Tampoco, ¿hace cuántos años tenía? Vico puede ir sacando la cuenta ahí.
No, estoy sacando yo la cuenta hace 6 años. Vas a cumplir 39 ahora, 39. Hace 6 años, en ese entonces tenía 32 picando 33. Vamos a decir que tenías los 33 años.
Oh.
¿En qué momento empezaste a interiorizar la idea de, tipo, soy 10, 8 años mayor que la gente con la que estoy compitiendo?
No me doy cuenta de eso.
¿Todavía la fecha no lo sentí?
No, te juro que no, pero no. No es por un tema de edad.
Uh-huh.
Hay veces que me doy cuenta que me pongo a discutir o a pensar algo diferente con alguien que tiene 20 años y. No, claro. Tengo 39, ¿entendés lo que te digo?
Uh-huh.
Y mi Vico me dice, pero no te das cuenta, tiene 19 años. Vos, yo a los 19 años capaz que era igual que esa persona, ¿entendés? Tenía otra... Es mucha diferencia, pero el momento de hacer
años,
el WOD...
20 años es una vida.
Claro, pero en el WOD o en el entrenamiento, dándome con las personas, yo no me doy cuenta.
No lo pensás.
Nunca lo pensé ni creo que lo piense.
¿Y en qué momento empezaste a contemplar la competición como máster?
Cuando empecé a ser máster.
O sea, cuando pasaste el límite de edad, ya fue.
Sí, claro. Pasé y soy máster.
Porque...
Soy máster, sí, soy máster.
Sí, sí, está. Porque hay gente que por lo menos lo ve venir y dice, está, voy a dejar de tratar de competir en estas categorías para empezar a competir máster. Y empiezan como a prepararse, de hecho, es sí. Lo que hace...
No, pero fue... ¿Qué hace quién?
Bergeron dice que los prepara para que compitan en su categoría de edad en los primeros años. Tipo, si
sí,
está
pero,
en
la claro, 35... pero estamos lejísimos. Uh-huh. Y yo creo que, por eso es lo que te digo, si volvemos para atrás, es como que todo se fue dando, ¿entendés? Yo con mi vida, con mi trabajo, no sabía si iba a seguir o si voy a seguir haciendo CrossFit, pensaba en ese momento. En el 2014 surgió y eso te da un manijazo. Uh-huh. En el 2015 seguís entrenando, teníamos un grupo de amigos o de compañeros ahí en el gimnasio que estaba tremendo. Con Santi, Joca, no sé si lo conocés, Mauri Salvo, hay un montón de gente, mismos con los coaches de ahí nos llevamos, entonces íbamos ahí y nos encantaba estar en Instinto, nos estábamos a gusto. Y teníamos grupo, Juan Pablo, un fenómeno amigo nuestro que... Y nada, que asado, que esto, que lo otro, que entrenar el fin de semana. Y se va yendo el año y pasó al otro año, ¿entendés?
Claro.
Es como que nunca pensé en un objetivo competitivo hasta fechas más cercanas.
¿Cuándo ocurrió ese cambio?
No, y cuando vi la tabla de máster en la posición que quedaba.
Estamos hablando entonces ya 2018, por ahí.
Claro. Pero lo que pasa es que fueron surgiendo cosas buenas también. Porque, por ejemplo, en el 2016 fuimos con Juan y con Comba al Sofit y quedamos terceros. Uh-huh. Y eso en el I. Y los que quedaron primero eran los que habían sido equipo de Big también. Y tal, y eso también te decís, yo puedo seguir un poco más, ¿entendés? Y eso fue en el 2016. En el 2017... Juan decidió competir
individual
para el Southfit, fue el Open, no me acuerdo bien cómo me fue, pero siempre en el Open siempre estuve uno, dos o tres.
Es que la historia, yo creo que la historia del CrossFit competitivo para muchos de nosotros, de los que somos no estamos peleando el tope de la tabla y siempre veíamos los Open desde No de afuera, porque todos lo hacíamos, ¿no? Sino siguiendo lo que pasaba semana a semana. Era Rolo, Juan, Santi. Rolo, Juan, Santi. ¿Cuál, o sea, en qué orden se van a organizar y cómo va a terminar esto?
Claro, y eso por ejemplo, te da... Eso... Si vos, no, es lo que te digo, no pienso en la edad. Porque uh-huh. No. Y a nivel de tu país quedaba tercero y vamos a seguir. Claro. ¿Entendés lo que te digo? No. ¿Para qué apuntar para abajo? Porque claro. Puedo seguir apuntando para arriba. En 2017 también estaba, no sé, el Open, bla, bla, bla. Y pasó lo de el Southfit, que Juan decidió ir en individual. Y bueno, ahí yo ya estaba entrenando con Big. Que ahí fue mi primer paso a lo que fue un entrenamiento y un entrenamiento... real.
5 años después de que arrancaste a hacer CrossFit, porque arrancaste en el 2012, ¿no? Entonces, sí. Apenas en el 2017 es que agarraste una planificación sí. Atlética.
Decidimos irnos de Instinto porque nos dolió un montón. La ida más que nada fue por Vico que por mí, pero está, yo siempre la acompañé, yo veía lo mismo que ella, pero ella necesitaba mucho más que yo. Que alguien le diera mucho más bola a ella que a mí.
Ok.
Porque entrenaba sola. Sophie creo que ya no estaba muy motivada. mal o bien, siempre entre hombres tenés como medirte. A ella le faltaban un montón de cosas que si alguien no te las entrena, no las vas a mejorar. Y ahí nos fuimos. Y ahí nos fuimos a CrossFit del Sur.
Eso fue 2017.
Sí.
Te fuiste a CrossFit
del Sur. No, fines de 2016, 2017, por ahí. Y hicimos, y fuimos con Comba y con Uriel, un chico de Argentina. Quedamos cuartos en ese outfit. Y había mucho más nivel.
Claro.
O sea, estuvo buenísimo ese outfit.
¿Sabes qué? Me estoy desayunando en este momento. Bueno, desayunando a las 9 de la noche. Todo la competencia por equipo que hicieron ustedes, ¿no? O sea, yo juraba, por ignorante y porque no hago la tarea de revisar los videos más a viejos, pero yo la primera vez que los vi a ustedes compitiendo como equipo, tipo Santi, vos, Vico y no me acuerdo quién era la...
Vale.
Vale, fue en los regionales de 2018. No sabía de que tenían una historia tipo tan para atrás de ir a competir por equipo. O sea, yo creía que eran atletas que siempre habían sido individuales y se juntaron en ese momento para
ir por equipo. Yo siempre consideré y considero que lo que te potencia un equipo es increíble. Tener un equipo, tener un grupo y después ves si querés ahí estar individual o en equipo, pero y siempre siendo realista de a dónde estoy y a lo que puedo lograr. Yo sé que si clasifico a Elite, al Southfit, no voy a quedar top 5, top 3, top. Entonces, en equipo, me parece que entre la estrategia, las condiciones, pues se puede dar. Hay muchas variantes. Ah. A mí el equipo me encanta. Es lo que más me gusta.
El deporte, el CrossFit en general, como
me encanta, equipo. Sí, me encanta.
Mira, no la sacaba.
Me encanta.
No la tenía.
Sí, me encanta. Sirvo mucho más. Saco lo mejor de mí, lo saco en un equipo.
Bien. ¿Eso fue parte de lo que impulsó este año el Team Force?
No. El Team Force surgió porque por Vico. Porque Vico quiso y... ¿no?
O sea, la promotora del Team Force
está sentada. Sí, a medida que fueron pasando los años, estaba ahí en el 2018, fuimos a los regionales.
Hicimos eso fue un disparate. Estaba ya ahí, yo tenía como año y medio haciendo CrossFit, ya tenía bien entendido lo que era la estructura, y cuando dicen, no, hay un equipo uruguayo participando en los regionales, yo dije, ¿qué?
Sí.
De hecho, hay un video en el canal de YouTube, yo viéndolos a ustedes en los regionales. En
2018. Clasificamos, fue tremendo logro, porque era un sueño. Viste que hay veces que vos podés soñar con los CrossFit Games, pero sabés que no voy a llegar, y podés decir, está esto en el medio, que es un sueño y se puede llegar. Y en su momento era los CrossFit Games la meta inalcanzable y los regionales. Y lo que siempre nos faltó con el nivel que tenía Vico, Comba y yo era otra mujer, porque no sumábamos puntos. No, otros años no fuimos tampoco porque nos faltaban mujeres. Que es un tema que pasa acá.
Sí, es un debe que un debe. Poco a poco se ha ido desarrollando, ¿no?
Sí.
O sea, muchos años habían dos, tres atletas femeninas que pegaban la carrera, Vico y Marseille, y siempre habría alguien más en la burbuja. Pero ahora creo yo que el top 10 están para ir a competir, por lo menos a nivel local, en Southfit, o pueden armar algo que capaz pueda competir a nivel de cuartos de final por equipo. Digo yo...
¿Me estás preguntándome?
No, estoy tirando una opinión yo.
Ah, está.
Está. ¿Qué opinas vos al respecto?
No.
¿Vos decís que no?
No.
¿Falta mucho?
Sí.
¿En qué sentido?
En un montón. Falta un montón. Falta un montón.
¿Tuvimos?
No, realmente no sé el top 10 de las mujeres. Realmente... considero que Vico es muy buen atleta, pero a su vez tiene muchas debilidades que las ha trabajado, le ha faltado trabajar un montón. Pero me parece que no están haciendo las cosas bien a nivel de entrenamiento, me parece.
Ok.
O no ha aparecido alguna chica que tenga tremendas condiciones. No.
Bueno, pero tuvimos un equipo en las semifinales del año pasado, que fueron los Golden.
Sí, pero nosotros, por ejemplo, el año que fuimos, no teníamos un nivel competitivo.
Claro.
Eso, o sea, competitivo o ir...
A pelear
un top 10, pero no que te vaya espantosamente mal. O con fallas de tanta rimásela o legles o strijan tan puya o ese tipo de cosas.
Eso fue 2018,
regionales.
Bien.
Pero ojo, somos un país chico y creo que me parece como que en las mujeres está pasando lo mismo que en los hombres. Es como que está siempre un puñadito. Yo pensé que con el tiempo que iba a pasar iba a haber más. Y me parece que entre la 1 y la 2 y la 10 hay un montón de diferencia. Ese es el tema.
Sí, es como que capaz a nivel...
No sé, te estoy comparando, no sé, capaz que top 3, 4 te tira 70 snatch, 75 y la 10 o 11, no tengo ni idea, no quiero hablar por hablar realmente, pero capaz que le falta un movimiento importante como para ir a una competencia.
En cambio, en el grupo de hombres, el top 10 es mucho más cerrado.
Ah, más cerrado, sí.
Sí.
Sí, son más también, ¿no?
Sí, sí. Somos un montón que competimos a nivel de masculino.
Son un montón. A ver, pero yo no digo que esté mal o que esté bien el nivel que hay. Yo digo de que somos muy pocos y me parece que falta mucho para mejorar.
Okay.
Y es una realidad. Si yo quiero que vos realmente mejores, te tengo que decir, falta para mejorar. ¿Entendés? Ni no decirte, va, qué lindo, te está saliendo todo y...
Cuando no es la verdad.
Y te vas a dar la realidad cuando tenés la cabeza contra la pared.
Claro.
A ver, capaz que yo soy muy exigente también, ¿eh?
Te he visto exigir a la gente, pero también he visto como cuando exigís que te responden, ¿no? En el momento. Cuando vi a Nico Canil haciendo los bots las semifinales del año pasado y estabas vos ahí encima y lo estabas apretando para que fuera como una bala y respondió.
Sí, nada, Nico empezó a entrenar con hacer mi plan en su momento y eso que estaba haciendo yo, que lo estaba haciendo con él, era de amistad porque en ese momento él estaba haciendo otra plan. Y bueno, nada, es lo que tiene también el estar entre amigos.
Sí,
y que él realmente sabe que yo quiero lo mejor para él y que sabe que lo que yo le digo está bien. Entonces por eso responde.
Claro.
No es el dale, 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 dale.
No es dale, no. Dale, anda, rompete la cabeza, no, ¿eh?
Claro.
Dale, que
tiene
que
un lograr. Sentido lo que.
Claro.
No. Y bueno, nos quedamos por el 2018.
Nos quedamos en el 2018. Ok, 2018 llegaron a los regionales. Fuiste al Southfit individual, ¿no?
No me acuerdo.
Tengo idea de
que... Sí, 2018 fuimos a los regionales. Los regionales fue una experiencia excelente. Y también ahí fue un golpe de realidad, de decir, si vas también, ¿a qué vas? Porque ir a... No es fácil quedarse ahí así, sin poder hacer algo. Entonces me parece que irse, que te pase eso y seguir entrenando de parte de vale, no entreno más, pero de nosotros estuvo, está bueno.
Claro.
Porque nada, es lo que te digo. Vos podés clasificar. Depende qué quieras hacer. Ponele atleta de Instagram. Que pones clasifique a los regionales o realmente vas a los regionales y te quedas contento con lo que haces.
Claro.
Yo fui y no quedé contento.
Obviamente.
¿Entendés? Entonces, lo pones porque lo pones, porque es un logro, pero decir, sí, clasifiqué, wow, soy atleta regional, sí, pero eso va en cada uno, también es personal.
Ahí decía algo Castro, ¿no? Con respecto a los games, de que había muchos que iban a los games y se quedaban contentos nada más con la idea de fui a los games.
No.
Hay otros que van a ganar. Sí. Hay dos tipos de atletas que van a los games.
Sí. Es que... o podés ir a los games y decir, ta, fui a los games, pero ser realista y no decir... Tenés que estar en una realidad. Que... Yo creo que, por ejemplo, cuando se fue en el 2019 que clasificó el FITES, es una realidad. Había atletas de tremendo nivel y atletas que clasificaron a los Games, que fue tremenda experiencia, pero no tenían el nivel de los atletas de,
claro,
de Games. Entonces va ahí en decir, sí, yo fui a los games, me lo gané, es un mérito, pero no venderlo como soy la mejor o soy mucho mejor que vos o no voy a alcanzar, nunca vas a alcanzar esto, ¿entendés?
Claro.
Me parece que va por ahí la cosa. De cómo te vendas o cómo te manifiestes hacia afuera.
Pero también
hay que ser realista también, ¿no?
Me imagino yo que también es un motivante bastante fuerte, ¿no? De que lo pisaste una vez. Claro, las condiciones estaban dadas para que lo pisaras, porque hubo un cambio en la regla que te llevó ahí. Y viste como el escenario grande.
En el... Bueno, en el... Eso es en el 2019. Que se hizo el Open.
Uh-huh.
Y hubo un cambio en la tabla. Y no fui. Quedamos empatados con Belló.
Sí, recuerdo que estaban empatados en punto y hubo un tiebreaker que los cambió, ¿no?
No, el que tenía mejores posiciones.
Cierto, fue eso.
Y ahí voy también a lo importante que es hacer las cosas bien en el Open, porque no me acuerdo ni el nombre, Perico de los Palotes, realmente mintió en un WOD y se metió en el medio de... No sé, se durmió arriba de la computadora, ticló cualquier cosa y se metió en el medio y ese punto me lo sacó a mí. El de las Wolvol y Remo. Oh. Y por ejemplo quedó, me sumó un punto a mí, no le sumó a Comba o a Juan, no me acuerdo.
19.1, ¿no?
Creo que sí. Mm. Y terminó yendo Comba y Vico.
Fue la primera vez que fuiste a los games, ¿no? Fuiste acompañando a Vico como coach.
Sí, como coach.
¿Qué te pareció cuando llegaste y viste la realidad de los games? ¿Cuál fue tu primera impresión de llegar a Madison y verlo del otro lado, ¿no?
Llegás y no lo puedes creer. En el principio estás pinchándote para ver si es realidad. Y después vas cayendo y vas viendo un montón de cosas. De ese año, como eran todos los países, fue una fiesta.
Claro.
Y había mucha gente que estaba en sentido fiesta. Que había algunos que ya sabían que no iban a tener grandes logros, había mucha cámara, todo el mundo sacándole fotos a atletas importantes, había mucha gente de todas partes del mundo y era una cosa increíble. Llegar y entrar ahí donde te dan las cosas, que es un salón enorme, y estar ahí y ver la cara de felicidad de Vico, del logro, el estar ahí fue... Nada, tremendo. Y a los dos le pasó lo peor que les podía pasar.
Primer corte.
Que te pongan una debilidad es lo que tiene. Porque tal, a mí me pasó lo mismo ahora, pero la podés remar, ¿entendés?
Claro, no era un WOD y
no
te
vas. No
era
un WOD y te vas. Y les pasó eso a los dos, a Vico y a Comba. A ver, la cuerda esa es traicionera, mal.
¿Y el viento que hace Mike?
No, pero es la cuerda. La cuerda esa mide 6.45 metros, ¿no?
Sí.
No, llegás más. Y bueno, está. Y les pasó eso. Y después de estar ahí... estás con ese sabor amargo de decir, estoy acá, qué logro, pero querés más, ¿entendés?
Claro. ¿Tuviste la chance en ese entonces de ver a las competencias de los Master o
no, no viste Reiki? No, ya ese año era Master y...
¿Y ni te asomaste?
No, ni me asomé. No sé por qué.
Creo que clasificaban poquitos, ¿no?
10.
10 nada más y vos habías quedado 12.
No, no.
¿Cuándo fue que quedaste 12?
El año... No sé.
¿2020? Porque hubo un año que quedaste que...
2020, eso estamos hablando de 2019.
Sí.
Y el del 2020 clasificó Vico, Juan y yo, que ahí quedé quinto. Y se suspendió. Claro,
ahí se suspendió.
Que ahí fue...
Entonces, si quedaste quinto en el 2020, en el 2019 fue que quedaste 12.
Pero en la etapa de Open.
¿Cómo?
En la etapa de Open.
En la otra etapa, que es 50, porque me pusieron... Es verdad.
En el Age Online Qualifier.
Me pusieron Remastered Up y no sé qué, re pesado y pa, me fue horrible.
Vuelven a hacerlo este año, ¿no? El Age Online Qualifier.
Tengo siempre. O sea, se hace una el Open, pasas a la otra y Games. Y ahora es Open, la de siempre, otra.
Como una semifinal.
Sí. Y la idea es juntar plata.
Sí. No hay de otra, es plata.
Y además, los Masters pagando reaccionaron muy bien. Entonces, lo van a seguir haciendo.
Claro.
Porque, por ejemplo, antes pasaban de todos los que se anotaban 200. De esos 200 clasificaban 20 o 10. Ahora pasa el 10%, son un montón. Todos esos
pagan. Van a agarpar, claro.
Después pasan esa etapa, son 50. Y después, ahí
está. ¿Te puedo pedir que eches un poquito la silla para acá?
Sí.
Está, joya. Ahí. Pues estoy aquí haciendo... Moviendo la
Pongo esto más acá silla. Si querés. Ah.
No, con que la silla la puedes echar un poquito más para adelante. Porque se te oye bien, pero a veces se oye un poquito con eco. Pero está. 2019... Fueron al Sophie, pero no competiste. O sea, estabas a la vuelta.
Sí.
No competiste... No.
En el 2018 competí en Elite.
En Elite.
Y me caí en la bicicleta, me hice pelota. Y hice fiebre, mal.
No.
Sí, mal. Y bueno, y le dije a Vico, lo voy a dejar. Y había un WOD que era con chaleco, con un cosito. Que decía Frascola, decía el apellido acá de Elite. Y le digo, ¿en serio te dan eso? Lo voy a hacer.
¿Lo hiciste por el chaleco?
No, no te daban el chaleco, te daban el cosito solo.
Ah, bueno.
Y lo hice por el cosito solo.
¿Lo tenés todavía?
Sí, claro.
Ah, está bien.
Porque ese WOD me fue muy mal y sufrí espantoso. Fue espantoso. Tenía thruster con chaleco, correr. Horrible.
¿Cuál es el peor WOD que habéis hecho?
El peor WOD que he hecho... Creo que me lo pusieron ahora en la Plani. Y no sé, tenía en volumen 90 débil press.
No. Y querías hacerlo 375.
90. Sí, fue un WOD de... No sé, de estos días. Espantoso. Ese WOD del Southie también fue espantoso. Pero no, hablando en serio, el peor y el mejor fue... en los Games. El que era... No me acuerdo qué. Con Vera Bici. Con Dumbbell acá. 45, una cosa así. Después tenía otro movimiento más. Después la Sandbag. Y después caminar en
palo. Y después caminar en mano.
Ese WOD fue...
Ese no era el que tenía el esquí.
No me acuerdo.
Era el esquí, no creo. Sé. Que terminaba... Tenían...
Para los WOD tengo que traer al Fabri acá. Porque... se acuerda de todos los WOD.
Me acuerdo de ese WOD. Tenía, yo vi, lo vi en el stream. Tenía
nada más me fue
barra, ¿no? Gimnástico, fue... sandbag.
No, ese, el de esquí tenía más el up. Ese tenía bici. Tenía bici, sentadilla con dos de 45 dos acá, Hantan Wall, 45 con la sandbag y Hantan Wall.
Ok.
42 grados.
En pleno sol.
El rayo del sol. Mal. Ah. Horrible. Y esa sensación de... No, de te estás muriendo y te pega el sol y qué hice, no sé cuánto era, creo que eran 30, 40 metros unbroken, lo último, muerto, no sé.
Desmayado.
Y da, eso fue, pasar la línea ahí fue el mejor WOD y el peor WOD. Mal, sí.
Echémonos para atrás un poquito. 2020, habías hecho el Open, clasificaste...
No, habíamos quedado en el Southfield, que fui...
¿En el Southfield? ¿Fuiste o no?
Fue mi primer decisión de porque no quise ir al Southfield. No, dije, está, chao Southfield, no vuelvo al Southfield.
¿Ni como equipo?
No,
no
vuelvo al Southfield.
¿No querías nada con el Southfield?
Ni para ese año, ni para el otro, no quería volver.
¿Por qué?
Porque ya está, cumplí un ciclo.
Ok.
Me parece que es una competencia que permite que vayan muchos uruguayos. Lo que tenemos nosotros que miramos mucho es Argentina. Y es una muy buena competencia. Hay muy buenas competencias en Brasil, o mejores que el Southfield. Capaz que nos queda más fácil ir o no sé, La Plata o El Cambio, no sé, y vamos al Southfield. Y yo ya ahí ya estaba medio negado con ir, porque no, la organización, los eventos, las, no, dije no voy más
bien.
Me parece también que es muy, no sé, no es una competencia que tiene muchos errores en muchas cosas. Nunca me quejé en la competencia de un juez, pero le falta un montón, sirve un montón para que sigan yendo uruguayos, pero le falta un montón a nivel elite, y cuando realmente es competitivo le falta.
Es como una...
Es una competencia que se sustenta por escalados, por las duplas escalados y intermedio, son a los que menos bola le dan, y a los que más bola le dan es a los elite y equipo, y ahí es cuando le erran. A los escalados, y eso para mí los despachan, viste, 7 de la mañana, dale, sí, hace, este año fue un desastre.
¿A nivel organizacional? O a nivel de...
Es difícil hacer una competencia. Uh-huh. Pero este año fue un desastre.
Es como si lo hubiesen arrancado de nuevo, ¿no? O sea, escuché de que a nivel de jueceo había mucha ambivalencia.
A nosotros lo que nos pasó fue que nos pusieron buenos jueces. Y a los demás les pusieron jueces que cobraban cualquier cosa. A nosotros nos cobraban bien. Y después que una competencia, que porque había un equipo que fue a los games, o porque hay 3 o 4 conocidos, le dejen dejar la mochila allá y a mí acá, como si yo no fuera a competir o no tuviera ganas de ganar, no me va.
Claro.
¿Entendés? Y está. En su momento, creo que Vico lo habló con Nico, de tantos años ir y conocerlo y eso. Pero está. No. A nosotros la realidad... En el WOD de nada no sabía si ibas a nadar 50 metros, 100, si te ibas a ahogar. Unos nadaban, iban hasta acá, nadaban, otros hacían así, otros pasaban por la boya, otros no pasaban por la boya. A ver. Yo lo hablo a nivel de atleta y de sacrificio que lleva a ir, ¿entendés?
Sí, es que no.
A ver, yo.
No es barato.
Yo para ir al Southfield me tengo que pedir 3 días. Me pedí miércoles, jueves, viernes en el laburo, me pedí el lunes. En el laburo, gastás plata, pasaje, alquilar auto, hotel, y sentís que te toman del pelo y está.
¿Querés que te cuente algo?
Realmente a mí, igual, lo que una de las cosas que, si realmente una competencia no fue buena, uh-huh, todos los atletas tendrían que... No puedes venir acá a Uruguay y olvidarte que fue buena y decir, gracias, qué bueno que estuvo.
Claro.
Tenés que decir...
Sí, hay que ser mejores.
Hay que ser mejores. Porque me parece que también estamos porque querer quedar bien con la competencia, no estamos siendo buenos con los que van a ir próximos años. ¿Entendés? Claro. Porque, a ver, es plata, es tiempo y ta, yo qué sé. A mí las diferencias también, que cuando es conocido, no es conocido, eso no me va. A ver, errores en jueceo hay hasta en los games.
Claro.
Pero ya cuando es demasiado, hoy te cambian el WOD en el momento y eso, no es para mí. Y ta, y me parece que es un lugar como que hay que decirlo. O que mejoren, o tienen que mejorar, o que la gente acá no vaya y que mire otras competencias. Que hay un montón. O fomentar la competencia de acá, la competencia interna, hacer buena competencia. Me parece que es algo que, yo qué sé, es un monstruo muy grande para que tenga tantos errores. Por ejemplo, hemos ido a otras en Argentina y han sido buenas. Fuimos al Worldland, que estuvo muy bueno. Que ahí quedé, no sé ni en qué año, quedé primero en Master. Fue mi primera competencia en Master, individual. Bueno, con Comba y con Vico fuimos a Chile, avión, todo. Ese día a la madre de Vico le rompieron la cabeza, que le robaron. A mis viejos también, el mismo día le robaron. Nos tomamos un avión a Chile.
¿Aquí o en Santiago?
No, acá. Y ese día nos íbamos.
¿Qué?
Y llegamos, hicimos un WOD y nos suspendieron la competencia.
No seas malo.
No. Fue una locura. Ese Batalla de los Andes. Lo único bueno que quedó de esa competencia es una remera interminable que tengo, que le hice musculosa. Que los colores siguen como el primer día, pero fue... No, además, tenés que tener respeto.
Claro.
Por los atletas. ¿Entendés? Sí. Cuesta mucho viajar.
Sí, es una competencia de nivel internacional.
Por eso también es que he decidido ciertas veces, si no tengo la facilidad. No es lo mismo lo que hablamos hoy del tema de la edad, no es lo mismo, no voy a poner a los demás, voy a ponerme a mí. No soy yo el mismo rolo a los 20 años en casa de mis viejos, con laburo y estudiando, que rolo con casi 40 años. Casa, dos perros, auto, mantener cuenta, hacer mil cosas, ¿entendés? Entonces, claro. Tenés que ser mucho más selectivo porque... Nada.
Sí,
o sea,
sí.
Nosotros nos vamos, el cuidador de perros se nos lleva 12 palos. Así,
claro.
Y es todo, pim. Entonces, me parece que cuando tenés otra edad te permite otras cosas. Ya, hoy en día hay cosas que no me las puedo permitir.
Claro. Contame, hablamos, fíjate lo que pasó, que nos saltamos de el Open 2020 y de lo que pasó ese año, porque el 2020 no cuenta. 2020 hay que...
Sí, no cuenta, pero fue devastador.
Sí, sí.
Porque otra de las cosas que hace mal CrossFit, que hace lo que quiere.
Ajá. Uh-huh.
Un día entran 5, otro día entran 10, otro día puedes hacer un super equipo, otro día solo de tu voz.
Es demasiado variante, les falta ese nivel de profesionalismo al deporte.
Y es algo que para mí del CrossFit es un desastre. Porque constantemente te están faltando respeto. Porque ellos son recontra exigentes, que subí el score a las 5, a las 10, te pasás un minuto. No te dejan, ¿entendés?
Uh-huh.
9 y 01, ¿no? Te bloquean. Tienen todo un trabajo. Es la perfección de Estados Unidos, pero después, para los demás, ¿no? ¿Entendés? Entonces, tiene que ser igual. Si vos a las 9 en punto me cerrás el coso, bueno, manteneme un criterio de trabajo. Manteneme ciertas cosas. No me puede decir. Suspendemos, ¿entendés? Yo clasifiqué y no me mandaron ni un mail, que pusieron un coso en Instagram.
Sí.
Es un desastre. Eso es ahí es cuando yo cuestiono a CrossFit y digo que realmente la base de CrossFit es hacer plata. Realmente pienso eso.
Ok.
CrossFit piensa hacer plata.
CrossFit, la compañía.
La compañía. Solo piensa la plata. Y no puede ser que ahora vende con los videos en Instagram de los máster y no les interesa. No les interesa. Si les interesara harían cosas mejores para brindar hacia la comunidad. Creo que no brinda mucho.
¿A nivel comunicacional o a nivel de servicios desde la compañía? A nivel
de servicio. Mm. Me parece que... Yo qué sé. No te pueden decir un año son 20, otro año son 10. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te entrenas? ¿Qué haces? ¿Entendés?
¿Has visto otras competencias aparte de la de los CrossFit Games como tal, por lo menos ahorita? Está el Legends, que sí, es una grandísima que hacen, sí, que son puros masters, son puros. Son...
A mí, después que clasifiqué en el 2020, hicieron competencias, esa y otra. Hay dos o tres que son muy buenas,
sí,
pero claro, se manejan dentro de Estados Unidos. Y en el 2020 me mandaron mail, me invitaron.
Claro, pero en el 2020 no se podía viajar.
Era imposible. Sí. Era imposible, y es lo que te digo, no. Yo no voy a Estados Unidos. No voy a Estados Unidos en una competencia que no tengo ni idea, ¿entendés?
Mm.
Porque es mucho gasto, es dejar mucho para nada, para eso.
Para ir
a probar.
A entrar en la cancha.
Entonces, para probar, yo qué sé. Capaz que si estás en un estado, vas para el otro, y un fin de semana. Ahora cuando fui a los games, los que compitieron era martes, miércoles, jueves. El jueves a las 5 de la tarde, el que no estuvo en el podio se fue. El viernes estaba en la granja entrenando o tomando un jugo. Ni se quedan, ¿entendés? Están, chau.
No es lo mismo si viajas desde acá, ¿no?
Es que si viajas desde acá hasta allá...
Te tenés que comer el cuento completo.
Claro, y está. Y no me le iba a jugar y está. Y ahí pasó el 2020... Que fue un año también, que no es decir, está así, entré quinto y clasifico y siempre voy a ir a los games. Porque suben, de muchos que tienen niveles van a subir.
Uh-huh.
Es una categoría que es sumamente competitiva. Es una categoría de que hay Master más 35 que pasean a unos cuantos latinoamericanos.
También es el... Es el grupo que nos tocó en porque vos y yo tenemos una edad cercana, ¿no? Tipo, hay unos 2 años de diferencia, uno creo. Y quienes tenemos también el mismo grupo, Dan Bailey, Casper Bauer.
Sí, hay. Yo realmente.
Adrian Conway estaba este año, ¿no?
Yo realmente ni miré quiénes estaban en la tabla. Lo capaz que buscaba algún video en YouTube cuando hacía el Open para ver qué tenía que llegar, pero no tenía ni idea. Después empezamos a entrar, cuando clasifiqué, empezamos a ver mismo 7 CrossFit Games, equipo, podio en los games.
Conway estaba en el equipo que le ganó a Froning.
Claro, entonces.
En el 2017.
No, claro, entonces realmente caí de eso estando ahí. Realmente caí en eso estando ahí y tal.
Pero háblame de lo positivo que viviste en la temporada 2021. Vamos a cambiar la visión. 2021 arrancó el Open, te veías enfocado para clasificar. Ya ahí estábamos en Force, ¿no?
Sí, en Force abrió.
Force abrió en plena pandemia.
Plena pandemia.
Sí, tipo finales del 2020, si la memoria no me falla. Porque de hecho la competencia, la de ahora, era para celebrar el aniversario.
Año. Sí, ajá. Un año justo.
Mm.
Un año justo hizo cuando en octubre, por ahí abrió. ¿No? ¿Septiembre? ¿Septiembre?
Sí, por esa fecha más o menos.
Un año atrás. Y el 2021 fue un año... empezás con el Open, con la manija del Open... Pero yo tenía la cabeza allá donde quería estar.
¿Vos te veías en los games?
Sí. No. Ahí empecé a pensar en dónde quiero estar y no pensar tanto. No me importa hacer la otra etapa individual, nada. Yo, mi foco era ese. Me fue muy bien en el Open. No sé, creo que quedé segundo, no sé. Y creo que quedé 12, 13, 14, 15 de Latinoamérica en el Open.
Pa.
Y eso me dio. Viste que está, los logros te van dando.
Te alimentan.
Te alimentan. Y nada, y después preparé la otra etapa. Y ahí para la otra etapa pasó lo de que hubo un brote y mandaron cerrar los gimnasios.
Sí, me acuerdo.
Y está, y ahí la realidad es que mis WOD de clasificatorios fueron sufridos mal. Porque fueron a box cerrado, mayo, muerto de frío, todo apagado, sin música, y nada, los de siempre, Nico, Fabri, Bruno, Vico, ahí, estuvo duro. Además, mi mecanismo de hacer los WOD, la realidad con el tiempo que trabajo, el que me ha visto entrenar ve que yo llego a veces en invierno con el pantalón azul del colegio donde trabajo, me saco el pantalón, me pongo las vendas, me pongo a hacer sentadilla, porque no tengo tiempo. Y así fueron mis WOD de clasificatorios. Me tuve que pedir un día porque no me daba. El viernes me lo pedí.
Y era contrarreloj, ¿no? Todo.
Sí, claro. Y para que me pudiera dar el tiempo para repetir los WOD. Y nada. Y después esperar. Es una. Desde que empezás hasta que te confirman, los nervios son tremendos. Porque te piden todos los videos. Porque. Por todo. Porque. Te mirás los videos y decís, mirá el ángulo, mirá esto, mirá lo otro, ¿entendés? Porque son recontra quejillosos en todo, ¿entendés? No se te puede atravesar nadie, tenés que estar acá. Una repetición que te bajen o lo que sea.
Es una diferencia del mundo, ¿no?
Sí, claro. En los dos años, en el 2020 y en el 2021, por suerte no me sacaron ni una rep, ni un segundo, no nada. Pero está, viste que. Nada, son todos miedos que tenés y tenés que mandar los 5 videos.
Es lo que tiene la parte de la competición online, ¿no? Que tenés que ser extremadamente prolijo en todo lo que es la ejecución, ángulo de cámara.
Todo.
Todo tiene que ser justo. Sí. La pifiaste en una cosita y.
Lo bueno que teníamos que al estar así cerrado, que no estaba el box funcionando.
Mm.
Que estaba, viste, que. La música de fondo te puede llegar a anular el video o tienen que sacarle el video y no te lo aceptan, ¿viste? Todas esas cosas que pasan. ¿Sabés de eso o no?
No.
Ah, bueno. La que sabe más es Vico porque yo no cargo un video porque no tengo ni idea.
O sea, pero, a mí me ha pasado de que tengo que cambiar la música a los videos para que no me lo. Para que no me lo. Normalmente no te lo sacan, pero. Tipo, te llega un mensaje diciendo: este video no va a estar disponible en ciertos países.
Vos lo subís. Y a ellos no les quedaba, ¿no? Entonces ahí te mandan un mail.
Mm.
Y entonces, claro.
Ese sí está feo.
Claro. Y nada, y los WOD de Open, esos clasificatorios estuvieron tremendo. Fueron, ahora que me preguntaste de malos y buenos WOD, hubo uno que era 75 Power Clean con 60 kilos y 60 kilos y 300 dobles, creo.
Uh-huh.
Que fue una locura ese WOD. Hice las dobles casi unbroken 250 y fue de los que me quedé tercero. Y después el otro de overhead y burpee box and over, que overhead con 80 85, no sé, y burpee box and over, y quedé también primero, segundo, tercero, cuarto, no sé, que lo repetí, me di manija mal y agarré y me puse magnesio en las manos. Mirá, digo, se ríe. Y me pegué en la cara así, pa, bueno, estaba. Y tenía tanto magnesio que era así, y era 3, 2, 1, y salía en una nube, no veía nada. Y Vico me decía, ¿paro o no paro? No, dale, vamos.
¿Qué vamos a parar?
¿Qué vamos a parar? Y lo volvimos a repetir y lo bajamos como 15, 20 segundos. Y tal, y después todos los nervios
de esperar el resultado.
Fui de los últimos que me acomodaron la tabla, entonces estaba mal. No podía dormir, miraba la tabla todos los días, veía que modificaban los scores de todos, y bajaron un montón, algunos que estaban 12, estaban 20, 21, y el último día había uno que estaba quinto, y lo sacan y lo ponen 3 millones. Y a mí no me había movido ni un segundo, en nada. Me había mirado todos los huevos y no me había movido un segundo. Y habían modificado la tabla. Si habían 20, le habían modificado el score a
19.
No, a 10 le habían modificado el score. Y yo dije, está. A este le sacaron, está en lo último, me sacan. No sé por qué. Porque está, viste que uno siempre piensa lo negativo.
Sí, sí.
Y no puede ser, le decía, como están modificando los scores de todo. Y.
Y el mío no lo tocan.
El mío no lo tocan. Y lo miran. Y está. Y ahí me mandaron el mail. Y. Wow.
¿Qué sentiste cuando viste ese mail?
Nada. Fue increíble. No caes. En el momento no caes. Viste que hay cosas que. Ah. Y hay y que te cae la ficha más tarde.
Sí.
A mí me cayó la ficha cuando llegué, cuando entré al estadio. Nada, siempre cuando fui en el 2019, yo miré el pasto. Tengo una foto en el celular del pasto, de fondo de pantalla. Y dije, yo acá voy a volver. Y ahora tengo una foto. Me saqué una foto de los pies míos en el pasto. Y ahí fue cuando me cayó. Todos entraron con el celular así,
para arriba,
mirando, y miraban para acá, las gradas, la jaula, y yo entré mirando el pasto y toqué el pasto. Y te dije, acá voy a estar, y estuve. Y ahí fue cuando me cayó la ficha.
Eso es re inspirador. Re inspirador, Rolo.
Sí, la verdad que lo sentí así. Siento que no tuve suerte. En el 2019 no tuve suerte. Podía haber ido. En el 2020 no tuve suerte. Y la peleé para poder estar ahí y cumplir un sueño. Era lo que te decía hoy, viste que tenés sueños que son casi inalcanzables. A ver, no te voy a decir que no me encantaría. Mi sueño sería ir a los CrossFit Games individual, Elite.
Claro.
Pero es un sueño inalcanzable, tendría que cambiar muchísimas cosas para llegar a eso. Y este era es realmente un sueño que sabía que lo podía alcanzar y sabía que iba a llegar. Y nada, y después los miraba a todos adentro, mirando el celular y mirando, y yo solo miraba el pasto. Y cada vez que entraba a hacer un WOD miraba el pasto y disfrutaba del pasto. Menos en el WOD de las dobles, que casi me mato. Quería que cortaran el pasto.
Sí, ¿no? Dificilísimo pegar esas dobles en medio del pasto. Nunca lo he hecho. No me imagino haciéndolo.
Yo tampoco.
De milagro me salen adentro del box.
Es como con el pasto ese bendito me pasa. Es lo mismo que con la cuerda. La cuerda vos la mirás y es una cuerda. Y el pasto era pasto. Pero el pasto realmente. Si te dan para tener. No es un pasto de una cancha de fútbol 5. Es bastante más.
Ah.
Una de mis fortalezas son los dobles. Y soy muy bueno haciendo dobles. Y no quiebro, no me canso. No.
Lo usáis inclusive como un elemento recuperador.
Sí. Y ahí no. Igual. Es lo que íbamos a la experiencia de tener atletas de 9 años de CrossFit Game, de 7, de 5, lo que sea. Yo los miraba y, viste, vos agarrás la cuerda, sabés que agarrás la cuerda más liviana, la de RPM, con la linga más finita. Uh-huh. Y Vico me decía, agarrá la mía que es más fina, ¿no? Y vos veías que los otros agarraron una cuerda así.
Claro. ¿Le pegás al pasto o lo pasás de largo?
Claro. Y la otra rebotaba. Y ahí estaba la. Pero está, se aprende. Yo me había dado cuenta antes, y cuando salían los teams, les miraba la cuerda y ninguno. Estaban todos, salían puteando por la cuerda, pero ninguno tenía una cuerda gruesa. Y si no, se la pedía seguro, porque sabía que me iba a servir. Pero está, no estuvo la cuerda esa.
Al cierre de la competencia, ¿qué aprendizaje en general te llevaste? Más allá de la cuerda gruesa por el pasto.
Mi mayor aprendizaje fue dejar el qué dirán o el qué pensarán, dejarlo atrás. Y creo que lo vengo haciendo bastante bien. Y me ha servido para seguir mejorando. Porque cuando te puedo, mal o bien, soy una persona que está en el medio del CrossFit, de podré gustar como atleta o no, pero soy una persona que está hace años y, uh-huh. y estoy a nivel competitivo. Y eso te pesa. Y si te va mal o te va bien, ¿y qué dirán? Y bueno, me parece que eso fue... Lo que pasa es que ahí no se respira eso. Ahí se respira, estás acá, lo lograste.
¿Y te chupó?
Nada, nada. Es lo que te... empezaba... Yo capaz que si voy a una competencia, no sé, en Argentina, que te conocen un montón, no dormís de noche, ¿entendés? Estás nervioso, ¿qué dirán? ¿Me conocen? ¿Qué? Acá dormía como un bebé. Me acostaba en el hotel, ¡pra! Dormí todos los días, estaba descansado, disfrutaba los WOD. Hacía los WOD a mi ritmo, sentía los WOD. Yo iba a dar lo mejor para... porque ya estaba ahí. El logro ya estaba hecho. Y no le tengo que explicar nada a nadie, ni le tengo que explicar nada a nadie. Y me costó eso también, en el tiempo.
¿Y creí que eso es algo que puede llevar ahora a las otras competencias que sean así, locales, así haya gente que te conozca?
¿Que yo, de yo poder ir?
Y sí. ¿Y que sí. te chupe tres?
Sí, sí, sí.
Ese es un superpoder, ¿oíste? Porque no todos lo tienen.
No, lo que pasa es que yo creo que cuando uno llega a ciertos lugares o cumple ciertas cosas... no querés que te ganen personas que crees que son menos o que vienen creciendo o le tenés que responder a los demás, ¿entendés? Y hay WOD que te puede ganar y hay gente que va a mejorar y hay gente que va a seguir mejorando. Y en algún momento los que eran los mejores de acá no van a ser los mejores, van a ser otros. Y esa es la idea. Entonces me parece que sí. Que sí, que estaría.
¿Qué contempla el futuro para el Rolo Gómez?
Futuro de seguir soñando en volver.
¿Queréis volver?
Voy a volver.
¿Vas a volver?
Voy a volver.
Eso me parece fantástico escucharte decirlo. O sea, en verdad quería que esa fuera la respuesta.
No, voy a volver. No sé si ahora o los... Yo tengo el tema económico realmente que no, nosotros nos bancamos todo el viaje. Uh-huh. No soy fan de las rifas. Uh-huh. No soy fan de las cuentas, que es para viajar. No lo quise hacer, me dijeron que lo haga, no lo quise hacer. Me parece que los talleres es algo que vos brindás, vos podés ir a mi taller o no. Uh-huh. Y yo te estoy brindando algo, vos me estás pagando por para eso. Y las remeras, vos te quedás con algo, pues es como comprar una remera y me ayudás. Claro. Pero no siento que y realmente gastamos muchísima plata nuestra, mucha. Porque además...
¿Vos sabés que ahora que mencionaste el taller, ese video, el que grabé tuyo, que subí en la historia del taller, la gente me escribía, ¡esa es la voz del Rolo! ¡Esa es la voz del Rolo!
Ahora vamos a eso, si no me pierdo la...
Dale. Entonces, vos preferís brindar un producto que hacer una rifa.
Sí.
O que pedir colaboración así, mira, vení, dame plata. Porque sí.
Sí.
Me parece bien.
Y bueno, y nos salió mucho. Lo bueno que tenemos con Vico es que hacemos todo de a dos, o voy yo. Bueno, también clasifiqué al BCC hoy, y creo que hoy todavía estamos hablando de eso. Y no fui porque a Vico no le daban los días y porque yo solo no iba a ir. Mm. Una competencia a nivel elite, solo. No, me iban a acompañar, no pudieron, no consiguieron y tal. No fui. Y tal. Y este año, el año este, pudimos bancarlo de los dos. pero tal, las responsabilidades de tener una casa, todo lo que implica el ser adulto, nos lleva un montón. Y además que en la época de CrossFit Games está todo a precio de CrossFit Games.
Claro.
No está a precio
fuera de temporada.
Fuera de temporada.
Como el que te entonces, dice, ah, no, viajo
no,
tres veces.
No, claro, no. El hotel, si te sale comúnmente todo el año $1,000, acá ahora te sale 2,000 sin desayuno, ¿entendés? Entonces nos salió un disparate y te cobran el desayuno aparte, $50, y el hotel y el Uber. Para hacernos en hisopado la plata que gastamos es 100, 100, 100, 100, 100, 100. No sé, creo que gastamos $700 en el hisopado. Un disparate. Mm. El Uber esperando y yo veía que pasaba y... No, gastamos como... ¿Cuánto gastamos en Uber? Como $100. Es mucha plata que se te va por todos lados. Y viajar en época así de pandemia es una locura.
Claro.
Solamente lo hacías y... Por los games, realmente. Y después que viajé, después que lo hice, lo confirmo. Ahora no sé cómo estará la cosa, pero en ese momento estaba bastante... complicado acá. Allá nada.
Sí, allá.
Nada.
Nada, cero.
Nada. Nada.
Lo viví ahora cuando estuve en Florida.
No sé, está. Voy a ver ahora Bueno, me preguntaste por el futuro. Mi futuro está en RG.
El RG Plan.
RG Plan. Y en el entrenar, y bueno, acá. Es lo que te digo, a mí lo. A mí lo que... Cuando hago algo me gusta hacerlo bien. Y RG es algo que me... Me gusta mucho. Tengo muy buena respuesta de la gente, de los que entreno. ¿Mito?
¿Existe todavía el Team Force?
No.
¿No? ¿Se disolvió?
Sí. No sé si se disolvió o no se disolvió.
La pregunta... La capitana del equipo.
No te escucho. Se separaron objetivos.
Ah, ok.
Y Fabri se tuvo COVID.
Mm.
Mira.
Entonces, ¿estás enfocado 100% en la competencia a nivel máster?
Sí. Tengo que ver qué voy a hacer. No quiero hacer todo para no ir.
Ok.
Por el desgaste que me genera.
Claro.
Al menos a mí.
Ser selectivo.
Si hago todo es para ir. Si no, lo dejaré para cuando pueda ir.
Claro. Pero claro, claro.
Tengo que ver. El tema plata y vida es lo que está ahí en el medio.
Bien. Te quería decir una última cosa, Rolo. Vos sabés que vos sois medio culpable de todo esto.
¿Por qué?
O sea, de que exista este programa, estos podcasts, este Jorge hace CrossFit aquí, la consola, tal. Vos tenés medio la culpa, en parte. Te cuento por qué. Esta es una historia que le cuento a todo el mundo y creo que nunca te la he contado a vos.
Contame.
Cuando estábamos en el Southie del 2019...
Es verdad.
Vos me jodías a cada rato diciéndome, vos tenés que estar ahí en la cancha con el micrófono
en la mano. Con el micrófono.
No tenés que parar hasta que estés ahí en la cancha con el micrófono en la mano. Y eso a mí me empezó a hacer como que diera vueltas en la cabeza la idea. Yo decía, ¿cómo llego yo a estar en la cancha de una competencia con el micrófono en la mano? Y eso me lo hizo pensar y pensar y pensar. Y de ahí me surgió la idea de hacer un programa y de tener yo el micrófono en la mano, que yo lo controlo. Y después de ahí llegué hasta las competencias en las que estaba, hasta con el megáfono. No llegaba un selfie, pero capaz algún día.
Se puede llegar.
Capaz algún día. Y bueno, ahora vos soy el primer entrevistado con los micrófonos nuevos. ¿Viste? Mira. Entonces,
todo un...
eso se te agradece en verdad, porque si no fuera por la inspiración que me diste en ese momento, y no solamente en eso, Rolo, sino de que también creo que no es menor lo que vos estás haciendo, demostrando que a nivel máster todavía se puede competir, todavía se puede ser un atleta. si te lo proponéis, si hacéis las cosas correctamente. Ojo, no soy yo, yo no hago las cosas correctamente, van a haber otros, pero me imagino que hay otros que te están viendo en la tabla y se están inspirando también por vos. Y esta historia que contaste ahorita, tipo, se me paró el pelo. Te lo juro, te lo juro. Rolo, con eso cerramos por hoy. Muchísimas gracias por haber venido, por asomarte en la cámara. A vos que no te gusta hablar, ¿ibas a decir algo de eso, de que no te gusta hablar?
La gente habla por hablar. Cuando empiezo a... Cuando me conocen, dudo que pocas personas que me conozcan acá digan que soy mala persona o lo que sea. La realidad es que mi estilo de vida, mi vida, que ando corriendo, yo realmente hay veces que llego a entrenar y no tengo tiempo para hablar.
Claro.
Voy y me pongo a entrenar. Si no, no puedo entrenar. O hablo o entreno. Y después... En otras oportunidades no ha surgido tener que hablar. Los que saben que están conmigo, saben que hablo.
Sí, sí, es verdad.
Y está, y ahora hablé. Y nada, y eso.
Y tremenda historia que contaste, Rolo.
Muy bien.
Todavía estoy así como que... Bueno, señores, a ustedes los abandonamos por hoy hasta aquí. Muchísimas gracias, Rolo. Gracias, Vico, por venir y estar haciéndonos borra. Señores, hasta la próxima. Chao, chao.